Los titulares del día en Camino al Sol.
Siete veintidós minutos, 30 de junio. Bienvenido a Camino al Sol si estás sintonizando justo ahora. Y bueno, nuestra intención del día es una intención para que la asumas hoy y comienza mañana. Este mes, o sea, julio, sé quién marca la diferencia. Actúa con claridad y compromiso. Y la primera frase que te vamos a compartir es de Abraham Lincoln. Dicen que decía que el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. El compromiso lo cambia todo, la verdad.
Sí, definitivamente. Bueno, son las 7:23 minutos. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do y en nuestro canal en YouTube en Camino al Sol Radio. Vamos de inmediato con algunos de los titulares. Miren, vamos a iniciar con un trabajo bien interesante que sale publicado hoy en el periódico Diario Libre sobre el caso del pelotero dominicano Wander Franco. Es un artículo bastante extenso de investigación sobre cómo este caso, a través de este caso, se observa todo el tema del embarazo adolescente y cómo esta condena al pelotero dominicano Wander Franco a 2 años de prisión suspendida no solo marca la caída de este joven pelotero, este joven que era una promesa del béisbol, y puso bajo el reflector un drama que es mucho más amplio, un drama que es estructural, es un drama sistémico, que desgraciadamente en nuestro país está muy normalizado, que es el embarazo adolescente en la República Dominicana. Y sobre todo, la indiferencia social ante el abuso sexual, que es encubierto por la pobreza, que es encubierto por el silencio, y lo que duele más, el consentimiento manipulado. En este juicio se determinó que la madre de la menor exigía dinero a cambio de permitir la relación con este joven, con Franco, un patrón que evoca los peores rostros de la explotación infantil.
Claro,
la familia como intermediaria, la infancia convertida en mercancía, el éxito deportivo como coartada de impunidad. Pero en el caso de este muchacho, de Franco, no es un hecho aislado, es el espejo de una realidad que el país arrastra desde hace muchísimo tiempo. Y eso se ha visto, hay muchas historias, inclusive hasta novelas, cuentos retratan cómo cuando llegaba el nuevo general de turno a un pueblo, pues le llevaban las niñas, se lo ofrecían.
Sí. Y personas de poder económico en campos y en regiones así, igual se la llevaban.
Sí, pongo esta figura como un ejemplo. Exactamente. Entonces, un dato. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 20% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años. En algunas zonas rurales, esta proporción va más cerca del 30%. La tasa de fecundidad adolescente es de 94 por cada 1,000 mujeres entre los 15 y los 19 años. La más alta en la región, solo superada por Nicaragua y Venezuela. El embarazo temprano, ¿qué pasa ahí? Bueno, que corta de raíz la trayectoria vital de miles de niñas. Según el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, cerca del 52% de las adolescentes que quedan embarazadas abandonan la escuela y la gran mayoría no retorna. A menudo, el padre del hijo es un adulto mucho mayor y rara vez enfrenta algún tipo de consecuencia legal. Sobre esto es mucho lo que hay que hablar, porque a veces solamente se carga el dado sobre la joven, sobre el varón, pero hay que irse un poco más allá, la parte sistémica, cómo se incita en algunos sectores, porque se ve como la forma de salir de la pobreza de algunas personas. Les invito a que lean a profundidad este artículo, porque esta conversación hay que seguirla teniendo. Esto solamente es como una especie de puntito que pone sobre relieve, por supuesto. ¿Qué es lo triste de todo esto? Este muchacho, que apenas estaba comenzando, era un prospecto porque lo que él iba a hacer estaba todo por verse, ¿no? Ahora ya no veremos nada. Y también lo más triste es la chica, ¿no?
La chica, ya, su vida,
por supuesto.
Vendida por su propia madre,
y luego esa marca, ¿cómo queda? Claro. Y como un caso ventilado a lo público, ¿cómo queda entonces esa marca pública?
Y todavía hubiese un enamoramiento real, porque ella hablaba de que ese es su novio, no sé qué, apenas con 14 años. Todavía si hubiese un enamoramiento real, es a la madre la que es la madura, que es la adulta de los tres, de la tríada, porque este chico también era un jovencito cuando el caso comenzó. 22 años, apenas sí pasa la edad ya del que lo hace adulto en papeles, pero 22 años un muchacho también. Entonces, ella 14, él 22, ahí la adulta que debió
los
manejar.
Los adultos en torno a
la madre y luego los adultos alrededor de esos muchachos. Pero,
sí, es un drama que lamentablemente se repite una y otra vez.
Así es.
Bueno, cambiemos de temas. El gobierno destina fondo de 100 millones de pesos para modernizar el riego agrícola en el sur. El Banco Agrícola de la República Dominicana y la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego iniciaron la convocatoria a un concurso dirigido a productores de San Juan, quienes podrían optar por fondos no reembolsables de hasta un 35% destinados a modernizar sus sistemas de riego. Según una nota de prensa, la iniciativa fue presentada durante el acto oficial de implementación del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, FOTESIR. Eso es en la región sur, con la inversión de 100 millones de pesos en beneficio de agricultores de San Juan, Azua, Bauruco e Independencia. El objetivo es aplicar riego tecnificado a 470 mil tareas en los próximos 4 años. El acto, desarrollado en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue encabezado por el director de la TNR, Claudio Camaño Vélez, y el subadministrador técnico de Banco Agrícola, Juan Rosario. Ambos funcionarios explicaron que el FOTESIR permitirá a los productores beneficiados recibir un bono no reembolsable equivalente de hasta 35% del costo de sus proyectos de tecnificación. Dichos recursos cubrirán además componentes como capacitación, conducción, filtrado, fertilización y drenaje. Yo pienso que es importante apostar ahí a la agricultura del sur, sobre todo esa parte de San Juan, que es muy rica. Sus tierras son muy ricas y buenas para desarrollar más la agricultura. Qué bien, que lo manejen bien es lo importante.
Exactamente.
Sí. Que fortalezcamos todos los aspectos de nuestro país. Bueno, el viernes pasado, el Ministerio Público depositó el recurso de apelación contra la libertad bajo fianza e impedimento de salida, dictados como medida de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en el caso Jet Set. El fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, hizo el depósito. Y a partir de ahora se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije la fecha de la audiencia. Ramírez indicó que el accionar del Ministerio Público obedece a que las medidas impuestas a los hermanos Espaillat no son proporcionales a los hechos que se les imputan y que no cumplen con el fin, que es evitar la intimidación de testigos. La madrugada del 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció medidas de coerción a Antonio y Maribel Espaillat, consistentes en garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país. Nosotros solicitamos, como en la solicitud inicial, prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, por ser las medidas idóneas para los fines de esta investigación. Palabras textuales de Ramírez. El derrumbe del techo en la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del martes 8 de abril y fallecieron 235 personas, incluido el artista de esa noche, Ruby Pérez. Más de 180 personas también resultaron heridas. Y entonces ellos entienden que esa medida pues no es proporcional al hecho, porque realmente hemos visto históricamente otros hechos en los que una ferretería, algo que sucedió en San Cristóbal, mueren dos, mueren tres, sí. Y el propietario de la infraestructura pues tiene esta medida de coerción.
Es algo así como que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. ¿No? Es
algo así. Y el mensaje que damos, importante el mensaje que damos.
Sí, sí. Bueno, seguimos con otra información y me voy de inmediato al plano internacional. Hay muchas cosas que están pasando que tienen un impacto, un impacto en todo el mundo. Miren, usted es lo que utiliza con cierta frecuencia la inteligencia artificial. Oigan bien, los últimos modelos de inteligencia artificial generativa ya no se están conformando con seguir órdenes. Ya están empezando a manipular y a amenazar para conseguir sus fines ante una mirada muy preocupada de quiénes, de los investigadores y desarrolladores. Amenazado con ser desconectado, Claude 4, el recién nacido de Anthropic, chantajeó a un ingeniero y le amenazó con revelar una relación extramatrimonial. ¿Sí, oyó bien? Por su parte, O1 de OpenAI intentó descargarse en servidores externos y cuando lo pillaron, se negó. No hace falta andar en la literatura o en el cine, en el que la IA juega a ser humana. Señores, es prácticamente una realidad. Para Simon Goldstein, profesor de la Universidad de Hong Kong, la razón de estas reacciones es la reciente aparición de los llamados modelos de razonamiento, que son capaces de trabajar por etapas en lugar de producir una respuesta instantánea. Si usted entra a ChatGPT, abajo hay un tab en el que usted le puede poner a que busque en la web o a que lo razone. A eso es que se está refiriendo esta nota. Por ejemplo, O1, que es la versión inicial de este tipo para OpenAI, lanzada en diciembre, fue el primer modelo que se comportó de esa manera, explica Marius Hoban, responsable de Apollo Research, que pone a prueba grandes programas de IA generativa. Entonces, oigan bien, estos programas también tienden a veces a simular alineamiento, es decir, dan la impresión de que cumplen las instrucciones de un programador cuando en realidad lo que están es siguiendo sus propios objetivos. Entonces, ¿cuál es el tema con todo esto? Que de momento estos rasgos se manifiestan cuando estos algoritmos son sometidos a escenarios extremos por humanos, pero la cuestión es si los modelos cada vez más potentes tenderán a ser honestos o no. Así afirma Michael Chen del organismo de evaluación METR. Los usuarios también presionan todo el tiempo a los modelos, dice Hoban. Lo que estamos viendo es un fenómeno real, no estamos inventando nada. ¿Y por qué les comparto esta nota? Así como les estoy diciendo que la IA aprende a mentir, manipular y amenazar a sus creadores, y nosotros estamos aquí perdiendo, a veces dice uno, perdiéndonos en tantos temitas. ¿Cuál es la realidad? Que a través de la inteligencia artificial hay muchas cosas que están pasando por debajo de nuestras narices y nosotros no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, oigan este dato, representantes, porque esto es serio, representantes de la industria del plástico y del FOAM denunciaron el uso de inteligencia artificial, específicamente herramientas como ChatGPT, para la elaboración de un documento difundido como un reporte científico en el marco de la campaña Dale Banda al FOAM. Esto es en República Dominicana. Oigan bien, de acuerdo con una nota que fue difundida, la campaña es promovida por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Reyes, y respaldada por la delegación de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Entonces, según evaluaciones técnicas, entre un 70% y un 85% del contenido del supuesto informe fue generado con IA, sin revisión científica ni validación académica. ¿Ustedes están entendiendo por dónde voy con el tema? Entonces, a esto se suma la presencia de errores fundamentales en el uso de la nomenclatura de materiales, como la confusión reiterada entre poliuretano y poliestireno expandido. este último conocido comúnmente como el FOAM. Entonces, no solo se difundió un contenido técnicamente inconsistente, sino que se utilizó para incidir en la opinión pública con una narrativa sesgada y desinformada que puede tener consecuencias económicas y sociales muy graves, advirtió un portavoz del sector. Este documento fue divulgado en redes sociales por figuras públicas de distintos medios. Pero se están dando cuenta por qué hay que darle seguimiento a todos estos temas a nivel mundial y cómo todo eso luego tiene un impacto a nivel local. ¿Tú sabes lo que es que un informe técnico, que debe ser algo hecho con un rigor científico, claro, claro, un rigor técnico,
sustentado?
Sí.
Haya sido utilizado ChatGPT, ¿eh? Es decir, compórtate como tal y genérame esto. Y luego sin ningún tipo de evaluación. Entonces, ¿cómo? A través de la inteligencia artificial, de estos modelos, simplemente vamos cambiando una narrativa y vamos dando por bueno y válido algo que no lo es. Y es ahí el gran reto que todos tenemos por delante. Si usted utiliza ChatGPT para fines de productividad, sea responsable, sea serio. No lo utilice para adelantar algunas tareas de forma rápida. No. Es decir, hay un reto y volvemos. ¿El problema es la inteligencia artificial? No. Es el humano que la utiliza. Ahí claro, es donde...
La intención con que la utiliza.
Por supuesto. Sí. Y los profesores, los docentes, los universitarios principalmente, tienen un gran reto. Ahora mismo, cada vez que ponen un trabajo.
Sí.
De pasarlo por los distintos filtros para ver que realmente sea un trabajo auténtico.
Bueno, tendrán que cambiar las estrategias. Sí.
Las estrategias, por supuesto.
Sí, para comprobar, ¿no? Y que la gente lo que opine sea realmente su pensamiento.
Claro.
Pero eso toma un tiempo porque hay que formar a los docentes.
Exacto, ahí vamos.
Bueno, vámonos con Estados Unidos. La Corte, porque esto puede afectar a dominicanos, dominicanas. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo por 6-3 que va a limitar la facultad de los jueces para bloquear las órdenes del presidente Donald Trump en todo el país. El caso se deriva de la orden que dio el presidente Trump de eliminar, y aquí viene, el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. El fallo va a permitir que la orden presidencial entre parcialmente en vigor en 30 días después de que los jueces de tribunales inferiores la hubieran bloqueado. Trump calificó la decisión como una gran victoria y la fiscal general Pam Bondi afirmó que se detendrá el interminable aluvión de medidas cautelares contra el presidente. La Corte Suprema está dominada por una mayoría conservadora y Trump nombró a 3 de los 9 jueces actuales. En su opinión discrepante, la jueza Sonia Sotomayor argumentó que la decisión de la Corte Suprema es una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución. Si bien este fallo permite la aplicación parcial del decreto de Trump que ordena acabar con la nacionalidad automática para los hijos de los indocumentados, no resuelve su constitucionalidad. La fiscal Pam Bondi dijo que se espera que el fallo sobre la ciudadanía por nacimiento se decidirá en octubre en la próxima sesión del Tribunal Supremo. Trump reaccionó a la sentencia poco menos de una hora después de conocerse el fallo. Gran victoria en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso escribió en su red Truth Social.
Truth Social. ¿Sí? Bueno, seguimos en Estados Unidos también, pero cambiamos de tipo de tema. Al menos 2 bomberos murieron ayer domingo por un tiroteo durante un incendio forestal, esto en Dyett, Idaho, estado en la frontera norte de Estados Unidos, lo que motivó el despliegue del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ante el reporte de una posible emboscada. La balacera, perpetrada por un número aún indeterminado de sospechosos que siguen libres, comenzó cerca de las 14 horas, 2 de la tarde, después de que los bomberos respondieron al reporte de un incendio en la montaña Canfield, en la localidad Coeur d'Alene, cerca de la frontera con el estado de Washington. El tiroteo permanecía activo hasta el último reporte que ofreció Robert Norris, alguacil del condado de Kootenai, donde los atacantes han usado rifles de alto poder.
Wow.
Se reportó que bomberos estaban recibiendo disparos. Tenemos ahora 2 muertos. Tenemos un número desconocido de heridos. También tenemos civiles que están bajando de la montaña. También posiblemente civiles que estén atrapados o en shock. Es una situación muy difícil. Eso indicó el alguacil en una rueda de prensa. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque, pero la prensa local reporta que parece ser una emboscada. Oye, eso, ¿eh? Crear una mentira de un incendio para que vayan bomberos
y una vez ahí,
considerados
entonces,
allá héroes.
Y una vez ahí, entonces, dispararles.
Y una vez ahí, dispararle. Varios ya fallecieron y todavía no se sabe quiénes fueron las personas porque eran shooters desde posiciones altas.
Entonces no se sabe si era uno, si eran varios.
Ellos piensan que eran varios, de hecho, por las direcciones. Claro. Pero bueno, en Estados Unidos han registrado ya al menos 189 tiroteos masivos en lo que va de año.
Wow. Bueno, ya cerramos este momentito de informaciones. Quiero hacer un comentario breve y ojalá que esto llegue a algún eco de las personas que están trabajando en las distintas carreteras. Ministerio de Obras Públicas, todo lo que tiene que ver con la parte vial. A ver si logramos entender lo que está ocurriendo en la autopista Duarte. Todos sabemos, los que tomamos carretera hacia la autopista Duarte, que hicieron un peaje nuevo. Chévere, mucho más amplio, mucho más cómodo. Muy bien. Sin embargo, la estructura del peaje anterior todavía está ahí. Y eso se convierte en un cuello de botella importante y forma parte de una de las razones más importantes del entaponamiento de la autopista Duarte. Es decir, el tapón que genera ese embudo de la estructura de ese peaje antiguo, eso está ahí. Esperamos que lo quiten pronto, ¿verdad?
Muy peligroso.
Entonces, eso es un tema, el embudo que genera el embotellamiento.
¿Por qué no desmantelan ese?
Pero luego, algo mucho peor y mucho más peligroso es que esa estructura, esa mole de cemento, está completamente oscura. Cuando digo completamente oscura, es que ahí no hay una sola iluminación, no hay una sola indicación que le anuncie al viajero que viene en esa calle que es muy oscura, que está eso ahí. Y es un peligro público.
Sí.
La estructura del peaje viejo hay que eliminarla, destruirla, quitarla de en medio. Y mientras pasa una cosa u otra, autoridades dominicanas, por favor, iluminen esa área, que cuando tú vienes entrando a la ciudad, tú te encuentras de repente con esa mole. Y no vale la excusa de, por eso siempre he estado ahí. No, señor. Antes estaba, pero tenía por lo menos unas iluminaciones que decían, llegamos al peaje. Y está. Y eso es una mole de concreto. Que la persona que se estrelle contra eso no queda bien.
Claro.
Eso es por un lado. Por otro lado, y sigo con el Ministerio de Obras Públicas, porque a ellos es que les toca, hay una comunidad que es el barrio Jerusalén, que está en Santo Domingo Este, que ellos son de los barrios que se han ido generando, que se han ido creando con el tiempo en la zona oriental, ya por la avenida ecológica, que en estos últimos tiempos ha tenido un desarrollo importante. Un desarrollo inmobiliario bastante importante. Bueno, pues los comunitarios han estado pidiendo la reparación de sus calles, de sus vías, el asfaltado de sus vías. Y muy bien, desde Obras Públicas fueron hace 2 semanas con los equipos, como ellos llegan así como con su aparataje. Entonces destruyeron, picaron, picaron todas las calles de una zona. Y se fueron. Y dejaron entonces todos los escombros, todas las calles completamente destruidas. Entonces, el que tenía su vehículo dentro de su marquesina, ahí se quedó el vehículo dentro de su marquesina.
¿Cómo va a ser?
No puede salir perforando. Ahí también se llevaron los tubos, perforaron también los tubos del agua, del acueducto y del drenaje. Entonces, tampoco hay agua. Pero tampoco pueden entrar los camiones de agua, los camiones cisterna, porque las calles están totalmente destruidas. Entonces, todos los comunitarios de ese barrio, Jerusalén, de esa zona, tienen que ver dónde es que dejan los vehículos, en una esquinita por ahí, mientras ellos, en su interés de sanar y de cuidar, y hacen todo ese desastre, sin ningún tipo de planificación, en un acto desconsiderado, en una muestra más de la falta de planificación, porque se supone que si tú vas con todo, pues destruyes, recoges e instalas de inmediato. Eso es un trabajo programado, pero tú tener por más de 15 días a toda esa comunidad sin posibilidades de poder entrar o salir bien de su casa, sin acceso a agua, porque ahora tienen todos los tubos rotos.
Dios,
óyeme,
mío,
de verdad que
falta
eso,
de planificación.
Eso es un abuso.
Aquí estamos inventando.
Y después que tienen la callecita, van dos o tres con una cintica a cortarla y mucha fotografía. Sin embargo, es un abuso, es una desconsideración lo que desde el Ministerio de Obras Públicas hemos estado viendo. Y cuando hablo de la autopista Duarte, que está llena de momentos de mucho peligro, y yo no veo a nadie trabajando. Es decir, yo he estado viajando a Santiago en estos últimos días varias veces. Y solamente
sí,
tú ves el desmadre, pero
sí,
tú no ves a nadie trabajando y a nadie haciendo
como
nada.
Como tú dices, hay zonas muy peligrosas que no están señalizadas.
Para nada.
No tienen luces, no tienen nada. Tú
para
tienes que ir
nada.
Como adivinando.
Es una desconsideración, sí. es un abuso, sí, lo que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo en las vías.
O no.
Ojalá.
Está haciendo.
O no está haciendo. Ojalá que le llegue el mensaje por alguna vía.
Sí.
Así cerramos este momentito. Son las 7:49 minutos.
Bueno, cuando Cintia vio esta canción que vamos a compartir, ahora abrió los ojos, sí.
Claro.
Claro, porque Barbra Streisand ha lanzado un nuevo disco. Un nuevo disco. De dúos.
Eso.
Ahí está, desde Bob Dylan hasta Ariana Grande, cantando con Barbra Streisand, una para mí de las mejores voces de todos los tiempos. Y esta que vamos a compartir, la conocemos, Fragile, de Sting. Y Sting va a cantar con ella.
Genial.
Y él dice en un post que hizo que para esta versión con Barbra, él incluyó un verso nuevo en esta canción de Fragile. ¿La escuchamos, Cintia?
Claro, pero claro.
A ver qué pasa. Así
los
seguimos.
Artistas.